Gálatas capítulo 5 y vamos a leer versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y si alguien le puede ayudar a la señora Patricia, ¿verdad? Con una Biblia sería de bendición. Gálatas capítulo 5 en el versículo 22. Estamos viendo el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Y dice acá Gálatas capítulo 5 versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y luego en el versículo 23 dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos del Espíritu Santo y de manera interesante aquí lo pone en una forma singular. Dice el fruto del Espíritu son estas cosas y todo eso compone cuál es el fruto del Espíritu. De tal manera que no podríamos decir, ay, es que uno de esos frutos a mí no me toca. Porque si dijera frutos de manera plural, entonces diríamos, ah, pues ciertos frutos yo sí tengo bondad y fe, pero no tengo amor y gozo y paz. Y entonces esos frutos no los tengo, pero estos frutos sí los tengo. No, es el fruto. Este fruto del Espíritu es para todos. Si tengo el Espíritu Santo de Dios, entonces debo de tener todos estos diferentes conceptos de los cuales la Biblia dice, este es el fruto. Vamos a orar y vamos a comenzar con esta escuela dominical. Padre, te damos gracias porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y la obra del Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace al morar en nosotros, y una de esas cosas, Señor, es que trae fruto, que podemos nosotros llevar fruto. Ayúdanos, Señor, a poder comprender y analizar nuestras vidas y darnos cuenta de cuáles son algunas de estas cosas quizá que no estamos llevando fruto. Y permítenos, Señor, practicar el fruto del Espíritu, llevarlo a cabo. Si hay algo que no tenemos, Señor, pedir y clamar y decirte, Señor, danos de esto porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Bendice, Señor, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y entonces vimos algunas cosas interesantes, no vamos a ir ahí, pero Juan capítulo 15 nos habla de que el Señor Jesucristo es la vid, Él es el árbol y nosotros somos los pámpanos, nosotros somos las ramas. Y dice la Biblia que apartados de Él no somos nada. Apartados de Él no podemos llevar fruto. Y Dios quiere que llevemos no solamente fruto, no solamente quiere que llevemos más fruto, pero Dios quiere que llevemos mucho fruto, mucho fruto. Aquí en Gálatas capítulo 5 vimos algunas cosas la semana pasada. Vimos la primera cosa que el fruto del Espíritu, primera cosa es amor. Cada cristiano tiene que llevar más amor en nuestras vidas. Necesitamos amarnos más, necesitamos reconocer si hay odio, si hay quizá en nuestra vida algo de amargura, quizá en el hogar no hay amor. Debemos de pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé amor por la esposa, que nos dé amor por nuestros hijos, que nos dé amor por nuestros vecinos, que nos dé amor por la gente perdida. El día de ayer estábamos ganando almas y una persona que abrió la puerta, él dijo, no, yo no creo que la palabra de Dios es verdad. Yo creo que la palabra de Dios fue escrita por hombres. Y yo le dije, bueno, pues suponiendo que usted está en lo cierto y que no hay Dios, no hay cielo, no hay infierno, usted y yo vamos a morir y hasta ahí vamos a quedar y pues no hay problema. Pero le dije, ¿qué tal si la Biblia sí es palabra de Dios? ¿Qué tal si sí hay un Dios? ¿Qué tal si sí hay un infierno? ¿Qué tal si sí, bueno, infierno para abajo? ¿Qué tal si hay un infierno? ¿Qué tal si sí hay un cielo? Usted está en problemas. Y él dijo, bueno, eso es suponiendo, pero no es cierto. La Biblia no es cierto y la escribió hombres. Y yo estaba orando dentro de mí diciendo, Señor, puedo yo enojarme, pero ayúdame a tener compasión por esta persona. Ayúdame a tener amor por esta persona. Y mientras él estaba hablando, yo estaba orando y diciéndole al Señor, Señor, dame compasión, dame amor. Si tú estuvieras aquí, Señor, ¿qué le dirías a este hombre? Que fuera lo que tú le dirías. ¿Qué quieres que yo le diga? Pudiera yo decirle, ¿sabe qué? Pues vayas al infierno, a mí qué me importa. Pero no, Dios me ayudó a tener compasión por este hombre y no lo maté, amén. Y orando y diciéndole, Señor, pues ayúdame. Y entonces traté de hablar un poco más con él, traté de tener calma, traté de tener paciencia y sobre todo traté de tener amor por esta persona, porque yo estaba pensando, esta persona sin Cristo va al infierno, yo no lo tengo que condenar. Automáticamente va al infierno, pero tenemos que tener amor y compasión por la gente. Y bueno, traté, no me quiso escuchar y le dije, mire, lo esperamos. Espero que usted se pueda acercar a Dios. La segunda cosa que vimos la semana pasada fue que el fruto del Espíritu es gozo. Y debemos nosotros de estar gozosos. Pedirle al Señor que Él nos dé el gozo del Señor. El gozo de ser salvos, el gozo de que Cristo vive en nuestro corazón. El gozo no viene de las circunstancias alrededor. Ay, si me gano la lotería, entonces ahora sí yo voy a tener gozo. Ay, si mi esposa, mi esposo me trata bien, entonces sí voy a tener gozo. Ay, entonces si mis hijos me obedecen, voy a tener gozo. Si no me llega muy cara la luz, ay Señor, ahora sí voy a tener gozo. Pero si me cae el doble, el triple, ah no, entonces no voy a tener gozo. Si me tratan mal, no voy a tener gozo. Si tengo enfermedades, no, entonces no voy a tener gozo. Si tengo problemas, no voy a tener gozo. Pero eso es lo contrario a lo que Dios dice. Dios dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios dice que debemos de tener gozo. Número tres, la tercera cosa, el fruto del Espíritu es paz. Es paz. De tal manera que el Espíritu Santo al vivir en nuestro corazón, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos trae paz. Filipenses capítulo 4, en el versículo 6, la palabra de Dios nos dice que no debemos de estar afanosos. Ahorita en la predicación vamos a ver un poquito de Marta. Marta estaba afanada y turbada. Marta estaba afanada y turbada, pero dice la palabra de Dios que no debemos de estar afanosos. Es más, dice acá Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice la Biblia que debemos de orar. Debemos de rogar y orar al Señor y no estar afanados. El afán trae ansiedad. Si uno está afanado, el afán trae ansiedad. Si uno está afanado por los quehaceres de la casa, Uno está ansioso de, hay un zapato por allá, hay una chancla por allá, hay la basura y las camas y los trastes y la ropa. Uno no ve un desastre en el hogar y dice, ay, qué paz. No, cuando uno está afanado, uno está ansioso. Cuando uno está afanado y muy afanado, hasta puede traer estrés. Está uno afanado en el trabajo y uno se estresa. Está uno afanado en las cosas de la tarea, del instituto, de la escuela, de la preparatoria, de la secundaria, y uno se está estresando por las cosas de la vida. Y dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos. Sino dice acá, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa, que dice, todo entendimiento. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De tal manera que Dios es quien me da paz. Cuando estamos en ansiedad, cuando estamos preocupados, cuando algo nos está quizás quitando el sueño, es algo que no me está dando paz. Hay algunos que no pueden dormir porque están pensando en lo que van a hacer el siguiente día, en lo que van a hacer la siguiente semana. Están preocupados y afanados. Tanta preocupación, tanta afán que tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la paz de Dios. Dice la Biblia en Salmos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quién me hace vivir confiado? Jehová. Entonces, cuando vamos a dormir, es mejor dormir en paz que dormir preocupados, porque si duermes preocupado, hermano, no vas a poder dormir. Yo cierro mis ojos cada noche y duermo. Pero las noches que no he podido dormir, y son muy pocas, gracias a Dios, es porque estoy afanado y turbado. Hace uno o dos años estábamos construyendo aquí y no recuerdo en qué lado, cuando vinieron a construir los hermanos, vinieron a ayudarnos, quitaron todo y lo prepararon para poder poner los castillos. Y esa noche yo no pude dormir porque dije, Señor, si viene un temblor, toda esa arena se va a venir para abajo. Y al siguiente día, aparte de regañar a los hermanos que habían hecho todos unos huecos muy feos, pues mandamos a poner inmediatamente esos castillos. Era tanta la ansiedad y era tanta la preocupación que traía dolor a mi estómago. Y dije, wow, qué tremendo. El que mi estómago me duela por el estar preocupado, por el estar afanado por algo. Y oraba al Señor y le decía, Señor, no quiero preocuparme, todo está en tus manos. Tú ayúdame, ayúdame a no estar con esa ansiedad y esa preocupación. Dame paz. Y dice la Biblia que debemos de orar. Y dice la Biblia, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y yo no sé, quizás esa haya sido la última vez que no pude dormir, pero ayer en la noche cerré mis ojitos y me dormí. Antier dormí. Y es bonito dormir en paz, sin preocupación. Oh sí, vamos a tener ciertas cargas y problemas, y las hay, pero dice la palabra de Dios que debemos de poner toda nuestra ansiedad en Él, toda nuestra ansiedad. Segunda de Pedro, vean lo que dice ahí para que lo podamos leer y lo puedan marcar ahí en su Biblia. Cualquier ansiedad que nosotros podamos tener, perdón, Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué? Tiene cuidado de nosotros. Dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda nuestra ansiedad que nosotros lleguemos a tener, debemos de ponerla en el Señor Jesucristo. El versículo que mencioné hace ratito, Salmos 4:8, en paz me acostaré, si lo quieren apuntar. Una de las representaciones más claras acerca de la paz es una pintura de un autor que pudo ilustrar en un momento de tormenta, de tempestad, allá enclavado en unas montañas, a un lado de unas cascadas, el cielo negro, una lluvia incesante dando sobre esas rocas, y al costado de esa peña, viendo ahí un pajarito con sus crías en un nido, y ese, ¿verdad?, pajarito cubriendo a sus crías en completa paz. Sí, afuera había tempestad, sí, había una cascada y truenos y relámpago por todos lados, pero en este nido había paz. Y sí, podemos tener nosotros tormentas. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene cargas? ¿Quién no tiene aflicciones? Pero dice la Biblia, por nada estéis afanosos. De tal manera que el fruto del Espíritu Santo es la paz. Isaías capítulo 26 en el versículo 3. Isaías capítulo 26, 3. No solamente es un fruto del Espíritu Santo, pero también es una promesa de parte de Dios. Isaías capítulo 26 en el versículo 3. Brenda, no sé si le puedes ayudar ahí a la señora Patricia atrás. Isaías 26, 3 dice: tú guardarás en completa paz, dice ahí, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestros pensamientos deben de perseverar no en mi trabajo, no en lo que debo, no en mis problemas. Pensamos mucho en lo negativo, pensamos mucho en lo que me aflige. Si hay algo que me aflige, debería de hacerlo a un lado. Si hay algo que me quita mi concentración del Señor, lo debo de hacer a un lado, encerrarlo, guardarlo, tirarlo. Como cuando los niños en el kinder o en la primaria les dicen: a ver, vamos a estar todos callados, cierren su boca, métanle candado y ahora tiren la llavecita. Y entonces de esa manera deberíamos nosotros, de cada pensamiento que me distrae del Señor, debería de tomar ese pensamiento y tirarlo por allá y decirle al Señor: Señor, ayúdame a perseverar en ti. Mis pensamientos, mi mente, que yo piense en cosas buenas. Dice la Biblia: en todo lo honesto, en todo lo bueno, en todo lo puro, en esto que dice, pensad. Tenemos que pensar en lo que es bueno, no pensar en maquinaciones. No pensar en lo malo que voy a hacer mañana. Mañana voy a robar, mañana voy a hacer algo malo, mañana me voy a portar mal, mañana voy a desobedecer a mi esposo, tratar mal a mi esposa, mañana voy a pecar, no puedo aguantar. No, dice la palabra de Dios, todo lo que hay en mi pensamiento debe de perseverar en él. Isaías 26, 3 otra vez: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. De tal manera que no nos queda más que perseverar nuestra mente, nuestro pensamiento en él. Lo que yo pienso, pensar en él. Si yo pongo su palabra en mí, entonces voy a pensar más en él. Si yo estoy constantemente leyendo la Biblia, todo lo malo, todo lo que no sirve, lo estoy haciendo a un lado y estoy yo metiendo la palabra de Dios en mi mente, estoy metiendo la palabra de Dios en mi corazón. Si me paso un día, dos días, tres días sin leer la Biblia, ¿qué va a haber aquí en mi corazón como resultado? Veo la novela, veo las películas, veo el mundo, escucho lo que hay allá afuera, y entonces todo eso contamina lo que hay aquí adentro. Pero si yo meto su palabra, si yo estoy leyendo la Biblia, si yo estoy orando, estoy pensando en Él, porque estoy confiando en Él, dice la Biblia, que Él me guardará en completa paz, no una paz a medias, dice en completa paz. Allá en Acapulco no nos subimos a los camiones, pero pasamos al lado de unos de ellos y son discotecas andando. Gracias a Dios que aquí ya no hay tanto de eso, pero allá uno se tiene que subir, si un cristiano se va a subir a un camión allá, se tiene que subir con unos de esos que se ponen en los aeropuertos para cerrar los oídos, y aparte unos tapones, unos audífonos, y aparte una venda arriba y un casco, y aún así todas esas vibraciones, uno va a saber qué música están tocando ahí. Y todo eso que está entrando, todo eso que estoy oyendo y viendo y que no me ayuda para nada, me trae distracción y no me trae paz. ¿Cuántos que se meten a la música y después a la música rock y luego toda esa música sensual y luego dice rebélate contra Dios y vive tu vida, la vida loca, terminan todos en qué? En suicidio. Si tuvieran una real paz, no terminarían en suicidio, terminarían en la iglesia. Bueno, fuera que la música de allá afuera trajera más gente y jóvenes a la iglesia. Si así fuera, predicaríamos y dijéramos: hermanos, dejen que sus jóvenes escuchen toda esa música de allá afuera, porque los provoca a buenas obras, los provoca a venir a la iglesia, los provoca a servir al Señor, los provoca a tener paz y tranquilidad, y los aleja del suicidio, los aleja de la sensualidad, los aleja de cosas malas. Pero no es así, es completamente lo contrario. Pastor, ¿pero qué de malo tiene la música mundana? Le voy a hacer otra pregunta: ¿qué tiene de bueno? No me contestó, pero está bien. ¿Qué tiene de bueno? No tiene nada de bueno. Dice la Biblia: tú guardarás en completa paz. Queremos que el Espíritu de Dios en mi vida nos dé paz, y lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es parte del fruto del Espíritu: paz. En un hogar cristiano no debe de haber guerra. Amén. Debe de haber paz. Como cristiano, como hijo de Dios, cuando yo me casé, y desde antes de casarme, estando en las clases con el pastor Viñer, una clase que se llamaba El Hogar Cristiano, y tomando esa clase, el pastor Viñer dijo: nunca le grites a tu esposa. Yo dije: ah, eso está bueno, y lo apunté y dije: cuando yo me case, nunca le voy a gritar a mi esposa. Y gracias a Dios, desde el 26 de junio de 1999, cuando yo me casé, nunca le he gritado a mi esposa. Nunca le he dicho una mala palabra, nunca la he golpeado, nunca le he hecho la quebradora. Amén. Nunca he mencionado la palabra divorcio, nunca nos hemos agarrado de la greña. Hay ocasiones en que sí quiero agarrarla de la greña, ¿verdad? Pero no lo hemos hecho. No llegan los vecinos y dicen: alto, ya no más. Pero ¿Por qué? Porque tenemos que decirle al Señor: Señor, yo quiero paz en mi hogar, no quiero guerra, no quiero que mis hijos no quieran llegar a casa porque dicen: no, aquí hay pura guerra, puros problemas, aquí lo menos que hay es paz. El fruto del Espíritu, dice la Biblia, que es paz. Número cuatro, el fruto del Espíritu es paciencia. Paciencia. Paciencia es fortaleza para poder aguantar. La paciencia que Dios me da es algo que me ayuda para poder aguantar cualquier problema. Santiago capítulo 1 en el versículo 3 y después Santiago capítulo 5. Pero Santiago capítulo 1 en el versículo 3 dice la palabra de Dios: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba produce paciencia. Ah, yo no quiero más pruebas, yo no quiero más tribulación. Sí, no los queremos, pero nos ayuda a nuestra paciencia. ¿Sabes qué nos ayuda a caminar más con el Señor? Lo que nos ayuda a caminar más con el Señor es cuando vienen dificultades a nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes, sin dificultades, sin problemas en su vida, están orando al Señor? Oh Señor, ayúdame, cuídame, bendíceme. No, cuando todo va bien, no nos queremos acordar del Señor. Pero cuando las cosas se ponen difícil, cuando las cosas se ponen con problemas, con conflictos, es entonces cuando nos acercamos a Dios. De la misma manera, lo que me ayuda a tener paciencia son las pruebas, las dificultades. Dice ahí, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el Espíritu Santo de Dios en mí me ayuda para tener más paciencia. Una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios, su paciencia va a ser diferente. No va a ser una paciencia espiritual. Va a ser una paciencia de acuerdo a sus habilidades. Pero la paciencia de parte de Dios cuando viene una prueba, por ejemplo, la enfermedad. Alguien que es cristiano aprende a sobrellevar esa enfermedad porque el Espíritu Santo de Dios le da paciencia a esa persona. Alguien que no es cristiano tiene una prueba como una enfermedad muy fuerte. ¿Qué va a hacer? Va a decir: ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto? Y apenas no tiene mucho una persona importante, el cofundador de Microsoft. Tenía 65 años, volvió a recaer en el cáncer. Y él dijo: ahora la ciencia está más avanzada que hace 15 años. Hace 15 años yo tenía este cáncer y la ciencia me ayudó. Y ahora yo creo que la ciencia me va a volver a ayudar. Pasó un mes y murió. Murió la semana pasada. ¿Por qué? Porque pues la ciencia no le pudo ayudar mucho. Pero si hubiera dicho: Dios sabe por qué paso por esta enfermedad, voy a confiar en Dios, y Dios le pudo y nos puede dar a cada uno de nosotros paciencia. Paciencia para poder sobrellevar pruebas, paciencia para poder sobrellevar dificultades. Cada uno de nosotros necesitamos más paciencia. Santiago capítulo 5 en el versículo 7, ahí adelantito, Santiago capítulo 5 versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. No es tener paciencia por 5 minutos y luego matas a tu esposo, hermana. Y luego matas a tu esposa, hermano. No, sino dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de aflicción, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor es misericordioso y compasivo. Pero dice la Biblia, hay que tener paciencia, hay que ver el labrador, cómo él tiene paciencia, no se desespera, no se desespera. Hay que ver la paciencia de Job. La paciencia de Job, ¿en qué le ayudó la paciencia si ya se habían muerto sus hijos? Bueno, esa paciencia le ayudó en que él pudo soportar esa prueba y pudo aguantar y tener fortaleza. No claudicó, no le dijo, Señor, ¿por qué me haces esto? Sino la paciencia de Job le ayudó para poder él decir al Señor, Señor, gracias y ayúdame a sobrepasar, ayúdame a aguantar esto. Es difícil, fue difícil para Job ver morir a sus 10 hijos. Fue difícil para Job ver morir a todo su ganado, toda su ganancia. Fue difícil para Job el ver morir a todos sus siervos. Fue difícil para Job esa tremenda enfermedad que le sobrevino a él, pero él fue paciente. Fue difícil para Job escuchar a su esposa decirle, maldice a Dios y muérete. Mira cómo estás con esa lepra y sufriendo, ¿para qué sufres, Job? Pero Job dijo, todo lo hemos recibido del Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y esa es la paciencia. La paciencia es decir, Señor, tú me das la vida, tú me das, me puedes quitar la vida, tú me das el negocio, me lo puedes quitar, tú me das trabajo, me lo puedes quitar, tú me das esto, me lo puedes quitar, Señor, sea tu nombre bendito. Y el aguantar y el alabar el nombre de Dios. Dice la Biblia que en todo esto Job no culpó a Dios. No le dijo a Dios, Señor, tú eres el culpable, sino en todo esto Job aguantó. Y a través del Espíritu Santo podemos nosotros aguantar. A través del Espíritu Santo nosotros podemos tener paciencia. A través del Espíritu Santo de Dios nosotros podemos decirle al Señor, Señor, tú sabes que esto es muy difícil, tú sabes que esta es una carga muy fuerte, una enfermedad muy fuerte, pero Señor, ayúdame a ser paciente. Paciente para con el esposo, la esposa, los hijos. Paciente para con el pastor. Ya no lo aguanto, Señor, al pastor, pero ayúdame a ser paciente con el pastor. Ayúdame a ser paciente con el vecino. Ya no lo aguanto, pero ayúdame a ser paciente. Ayúdame a ser paciente con estas personas que todos los días están ahí molestándome y molestándome y molestándome. Ayúdame a ser paciente. Y tenemos que pedirle al Señor que su Espíritu Santo me ayude para tener más paciencia. Amén. Más paciencia. Y bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y hasta ahí vamos a terminar. Señor, te damos gracias por el Espíritu Santo que nos puede dar paciencia, paz, gozo y amor. Bendice tu palabra, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.